Nat, las vías.
11-65-84-08-70, el WhatsApp nacional, hasta las 7 de la tarde, 11-65-84-08-70.
Y estamos en línea con Daniel Filmus, diputado nacional de Unidad Ciudadana. Ante todo, felicitaciones, como corresponde. ¿Cómo estás, Daniel?
Bien, muy bien, una alegría hablar con vos y también un día muy especial después de la jornada democrática que vivimos ayer, ¿no? Que lo primero y lo fundamental, viendo otras situaciones de América Latina, es estar muy contento de la expresión plural, democrática, diversa de nuestro pueblo, que da lugar a este tipo de transiciones, ¿no?
Claramente, digamos, y acá decíamos que celebrábamos la jornada democrática, la decisión del pueblo de haber salido a votar de la manera contundente en la que lo hizo, y por supuesto, además de felicitarte, yo ayer decía, digamos, parece casi un lugar común, ¿no? Pero claramente 7 puntos no son 15 ni 20, pero Alberto Fernández es el presidente de la nación, digamos, eso es así, no hay mucho para discutir.
Y también, Romina, te quiero decir, porque sí. Escuché y también me tocó hablar varios lugares sobre este tema. Me parece que después de 12 años, cuando hubo una elección y se perdió por un punto y un poco más en la segunda vuelta, después de haber ganado la primera, nadie dijo nada, absolutamente nada, de la importancia de haber conservado los 49 puntos después de 12 años de gobierno con el desgaste que eso conlleva. Ahora pasaron 4 años y hay un pueblo que decidió contundentemente en la primera vuelta por 7, 8 puntos darle el triunfo al frente de todos. Me parece que lo primero y fundamental, como decía Borgín, es valorar eso. Hubo una decisión de cambiar el rumbo, una decisión en la primera vuelta masivamente por una diferencia muy importante. Esto nos genera una responsabilidad de gobernar no solo para los que nos votaron, sino para todos los argentinos y argentinas, pero hay que valorar una decisión del pueblo de cambiar el rumbo.
Ahora, Daniel, ayúdanos a entender, tenés muchísimos años en política, tal vez podés ayudarnos, porque creo que es la pregunta del día, más allá de que lo que hoy rescatamos y decíamos, ¿no? Como pueblo no pedimos tantos, más que lo que vimos esta mañana, un presidente que termina su gestión, que convoca, y un presidente electo que va, se dan la mano, no se tienen que querer, tienen que hacer una transición que tranquilice no solamente los mercados, sino, digamos, que dé un mensaje hacia adentro también, y finalmente lo hicieron. Pero quería pedirte si me ayudas a entender a mí y a todos los que nos están escuchando a través de Nacional en cada uno de los rincones de este país, ¿qué fue lo que pasó? Porque muchos dirigentes cercanos, muy cercanos a Alberto Fernández y gente que participó en la campaña, se sinceraban hoy y me decían, no la vimos venir. Y este mismo no la vimos venir parecía lo que repetían el 12 de agosto los dirigentes de Cambiemos, ¿no? Que no se esperaban que con una situación económica acuciante, con los parámetros que no cambiaron, no es que mejoró un solo parámetro económico, con la peor situación de crisis desde el 2001, sacan el 40%. ¿Qué significó esto? Algunos hablan de que hicieron una mejor campaña, que Alberto Fernández tenía un techo y que no lo pudo perforar, que se relajaron ustedes después de las PASO, que hay un, yo creo, pero quiero escucharte a vos, que hay un antiperonismo latente que subyace, digamos, la situación económica, que jamás va a votar a ninguna fórmula que integre un peronista. ¿Me ayudás a entenderlo?
No, desde el punto de vista, yo soy sociólogo, desde el punto de vista de los números es fácil de entender. De cualquier manera, yo insisto...
¿Es fácil?
Sí.
¿Por qué?
Nuestro trabajo, nuestra voluntad como fuerza mayoritaria es explicar el 48% enorme, insisto, recién después de 4 años y con bastante, digamos, monopolio del gobierno respecto de medios y muchos aspectos, sacar el 48% realmente es valorable y tiene que ver con un esfuerzo de unidad. Cuando vos mirás los números, porque a todos nos habrá llegado un WhatsApp con el detalle de dónde vienen los números, hay 1 millón de personas que no habían votado que votaron, y otro tanto que adelantó la segunda vuelta. Son votos que, está claro, perdió Lavagna, que perdió Spert.
Que se licuaron las terceras fuerzas, digamos.
Claro, no, prácticamente, vos fíjate que la Ciudad de Buenos Aires no tuvo ni un diputado Lavagna. Es increíble que la tercera fuerza en la Ciudad de Buenos Aires no existe en la historia, que todos los diputados se distribuyeron entre la primera y la segunda fuerza, ni siquiera Marco Lavagna, que es un gran candidato y muy buen diputado, logró entrar a la Cámara. Quiere decir que se adelantó la segunda vuelta, que todos los que hubieran votado en contra de que gane Alberto Fernández. Ya lo hicieron en la primera vuelta, en la precaución de que no, que querían seguir con este modelo. Vos pensás que hace dos años, el pueblo le renovó la esperanza al gobierno nacional, ¿no? Entonces, que en dos años haya caído de esta manera el gobierno y que en dos años hayamos crecido tanto las fuerzas que presentamos un modelo alternativo, un modelo de crecimiento, de desarrollo, un modelo de distribución de la riqueza de otro tipo, totalmente distinto al que plantea Macri, me parece que es importante, porque hubo que salir a explicar hace dos años. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires sacamos, yo era el candidato a diputado, 22-23%, ahora sacamos 35%, o sea, diferencia enorme. Tiene que ver justamente, por un lado, con el castigo del gobierno, pero también con otro, por otro lado, con el premio a la unidad. Nosotros fuimos con Pino Solana, fuimos con Vicky Donda, con Itay Hackman, abrimos nuestra fuerza para que los que tenemos un proyecto común, independientemente de que no nos pongamos de acuerdo con el pasado, podamos ir juntos, y así nos respondió la sociedad.
Ahora, vos me decís, bueno, desde los números es fácil de, o por lo menos desde tu mirada es fácil de explicar. Quería, a mí me interesa, digamos, este factor, si existe o no, del antiperonismo, que no va a votar ninguna fórmula que tenga candidatos peronistas de la extracción que sea.
Sí, pero te insisto, uno podría apostar nuevamente a plantear la diferencia entre peronismo y antiperonismo. Y yo sería más, miraría más la experiencia internacional, cómo se dividen las fuerzas. Ahora tuvimos elecciones en Uruguay en la misma semana, el mismo día, y también las fuerzas se dividieron 40% para el Frente Amplio, y después todas las otras fuerzas van a ir a un balotaje agrupándose. Me parece que es normal y que es común de cualquier democracia que haya sectores que quieren transformar y que quieren una sociedad de mejor distribución de la riqueza, y sectores que piensan que estamos relativamente bien como estamos y defienden el statu quo y miran una perspectiva, errados o no, de desarrollo diferente. Yo creo que esa perspectiva de desarrollo implicó que caiga el Producto Bruto Interno, que aumente la desocupación, que aumente el hambre, que se desindustrialice el país, que nos cueste mucho ahora recuperarnos, que endeudemos de una manera enorme la economía argentina. Pero bueno, es normal en la democracia que haya pluralismo y que haya miradas distintas. Está claro, ¿no? Y hay un libro muy reciente de Alejandro Grimson, que recomiendo muchísimo, que él dice, bueno, el día que nace el peronismo también nace el antiperonismo, porque son sectores distintos, pero si no fuera eso, se hubieran distribuido en forma distinta. Así ocurre en todo el mundo, no hay, la Argentina no es original en este sentido, lo que sí pareciera ser que vamos a un agrupamiento distinto al bipartidismo histórico del peronismo y el radicalismo, donde el radicalismo, una parte acompañará a las fuerzas transformadoras y progresistas, y nacionales y populares, y otra parte va a acompañar a sectores más conservadores, neoliberales y tradicionales de la sociedad argentina, ¿no?
Daniel, ¿qué tal? Gabriel Michi te saluda, ¿cómo estás?
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, te quería preguntar con respecto a tu labor legislativa, porque justamente se viene un congreso bastante complicado, ¿no? Se preveía que si se repetía el resultado de las PASO, para un virtual gobierno de Alberto Fernández iba a ser más fácil sacar adelante las leyes. Con el resultado que se dio ayer, la verdad que Cambiemos logró mayor cantidad de diputados que los tenía, ustedes no alcanzaron el número que deseaban. ¿Cómo va a ser gobernar? Va a ser difícil cada negociación.
Sí, bueno, primero y fundamental, ojalá que gobernemos con un congreso. Ese es nuestro objetivo, recuperar el congreso. Pensé cuántas veces nos reunimos, cuántas sesiones ordinarias hubo el año pasado. Fue un gobierno que, como no tenía mayoría para sacar, ningunió al Congreso. Tuvimos dos sesiones el año pasado, una de las cuales fue para el aborto. Tuvimos dos sesiones ordinarias este año, en todo el año, una de las cuales fue para sacar la ley de emergencia alimentaria. Y después, cada vez que la oposición convocó, no tuvimos respuesta del oficialismo y estuvimos solos, sin quórum, y no pudimos avanzar. Y cuando tuvimos quórum, no tuvimos los dos tercios para poner los temas que no estaban en comisión. Las comisiones que coordina Cambiemos no funcionaron. Presupuesto no se reunió nunca, salvo para los temas que mandó el Ejecutivo. Entonces, me parece que es bueno también para la democracia forzar los acuerdos. Yo fui ministro de Educación, y en mi época sacamos 5 leyes educativas, casi todas por unanimidad. Cuando hay políticas de Estado de mediano y largo plazo, hay que hacer un esfuerzo adicional, hay que hacer un un trabajo mayor de consenso, pero las leyes que al final se cumplen son aquellas que concitan grandes mayorías. Y yo apuesto a que el gobierno de Alberto y Cristina sea un gobierno no que vote proyectos ocasionales por una mayoría puntual, sino que trate de conseguir los consensos necesarios en las políticas más importantes, como fue la ley de emergencia alimentaria, donde podamos tener una abrumadora mayoría para resolver temas urgentísimos como los que tiene la Argentina.
Filmus, estamos hablando con Daniel Filmus, le agradecemos esta comunicación el día después, finalmente, el día después y la tarde después del desayuno, digamos, ¿no? De la mañana de transición. Entendemos que fue una campaña difícil, entendemos estos números que estamos viendo. Ahora, hay algo que no, creo que no nadie le va a perdonar a Filmus, y acá se hace un silencio. ¿Cómo estando Santolalla cantando Mañana es Campestre y él de casi invitado principal, ahí él no se sumó, sonaba esto, ¿no? ¿Qué pasó, Firmo?
No, ese es el...
Un papel imperdonable. No sumarte ahí fue imperdonable.
No, Santolalla, Gustavo, somos grandes amigos hace mucho tiempo y tuvimos esa oportunidad increíble de compartir la tarde anterior de las elecciones. Tarde larga, ¿eh? Empezó sí. El mediodía con un asado y eran las 8, 9 y no terminaba.
¿Y no te le animaste ni un poquito? ¿No te le animaste ni un poquito?
Sí, lo que pasa es que no quería perder los votos que tenemos y por eso no es la parte que nosotros dimos a difusión, pero sí, cantando todo, aparte estaba la familia.
Está bien, si era por no perder votos se entiende, está bien, entonces estás disculpado.
Después siguió ganando votos.
No podíamos arriesgar.
Después siguió ganando votos en un bar por ahí cerca también.
¿Filmus? Listo, entonces la explicación está dada. Daniel Filmus, diputado nacional de Unidad Ciudadana, muchísimas gracias por esta comunicación con Va de Vuelta, un abrazo.
Siempre, Romina, es un gusto.